Mana, mana, pap, para, pap. Ahí se escucha el mana, mana, que indica que ya está aquí presente con nosotros Arturo López Valerio, empresario tecnológico y experto en digitalización de negocios, en este episodio número 46 de la décima temporada del Martes Tecnológico, por aquí, por el matutino de la 91. Hoy hablamos sobre una mirada a la sostenibilidad tecnológica. Nosotros contentísimos de que ustedes estén esperando este espacio donde discutimos las últimas tendencias en tecnología aplicada a los negocios. Recuerden que pueden seguir el podcast en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y 7 plataformas más. También es interesante seguir a Arturo López Valerio en sus redes sociales como @alopezvalerio y darse una vueltecita por su web arturolopezvalerio.com. Buenos días, Arturo, y bienvenido.
Gracias, Carlota, y buenos días. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, tranquilo, por aquí, echando el pleito, siempre.
La brisita, ¿cómo está?
Bueno, yo no me he dado cuenta, porque yo no salgo.
Ok, ok. Es una medida cautelar.
Exacto. Es bueno, hoy vamos a hablar sobre sostenibilidad, no como un tema básico, sino que vamos a profundizar en cómo la sostenibilidad puede convertirse en una estrategia empresarial tecnológica seria, una que le dé a las compañías una verdadera ventaja competitiva. Cuéntanos, Arturo.
Bueno, primero un placer acompañarte a ti, a la audiencia y al equipo del Matutino. Hemos tomado como base un artículo que leímos en Harvard Business Review y también hemos traído una perspectiva diferente porque vemos a la sostenibilidad como una pieza de opinión en donde el país puede explorar el papel de la tecnología en términos del impacto que genera en la cadena de valor, no solamente al ambiente, sino también a que los negocios sean realmente factibles y lógicamente sostenibles, especialmente en contextos como el nuestro, que somos un país en desarrollo.
Ya, vamos a esto. ¿Es la sostenibilidad simplemente el costo de hacer negocios hoy en día o puede realmente ser un cambio para destacar y diferenciarse?
Me encanta que plantees esta pregunta de inicio, porque en realidad la sostenibilidad es ambas cosas. Por un lado, es una necesidad de que no se puede ignorar, pero por otro lado, si se aborda de una manera estratégica, puede ser una herramienta transformadora y diferenciadora. Y me explico. Cuando abordamos el enfoque desde la perspectiva de Harvard Business Review, los analistas tocan un punto clave. Y es que las prácticas básicas de sostenibilidad, como la gestión eficiente de residuos, han dejado de ser diferenciadoras, pese a que en Dominicana nos cobran un impuesto a las empresas. Uh-huh. Cuando una práctica se estandariza, deja de ser una ventaja competitiva, es decir, cuando todos lo hacen, ¿ok? Entonces, porque cualquier competidor puede replicarla. Entonces, el que pica adelante, dicen que, ¿verdad?, pica dos veces, pero cuando se vuelve un estándar, entonces, aquí hace referencia a el artículo a la marca Michael Porter, donde si observamos su cadena de evidencia, dice que si todos lo están haciendo, deja de ser una estrategia para convertirse en una simple supervivencia. Y esto es importante. La pregunta que a nivel tecnológico tenemos que hacer. Nos estamos poniendo esto porque los demás están haciendo, en la asociación bajaron esa línea, lo necesitamos porque si no lo hacemos no sobrevivimos, o porque estamos trabajando para hacer realmente una diferencia. Y está aquí donde cuando hablamos de modelos como la economía circular, entonces el panorama cambia, porque uh-huh. Cada empresa tiene un ecosistema diferente. Cada empresa tiene puntos de contacto en su cadena de valor donde puede ser diferentes al mismo tiempo. Y estos enfoques, al ser más integrales y complejos, no son tan fáciles de copiar. Y yo creo que aquí está la fórmula. A mí siempre me ha preguntado cuál es la receta de un éxito en una configuración tecnológica. Y yo no digo Mira, no hay fórmula, pero sí hay ingredientes. Entonces, cada empresario tiene que ir a examinar su cadena de valor. Y aquí es donde empezamos a ver empresas como Patagonia, por ejemplo, que incorporan a nivel regional la sostenibilidad en el núcleo de sus negocios, pero no como una iniciativa periférica. Patagonia como marca no solo optimiza su cadena de suministro o reduce emisiones, sino que va más allá. Su activismo ambiental, por ejemplo, que es clásico, sus diseños duraderos y su modelo de negocio en sí mismo están alineados con esa visión sostenible. Nosotros que estuvimos en el Cono Sur varias veces este año, lógicamente hemos visto esa mirada consciente a que lo que se desarrolla, lo que se produce, debe tener un impacto mínimo. Y esto genera entonces un valor único. Pero al mismo tiempo, aquellos que quieren cuidar el entorno y hacer las cosas más sustentables, genera entonces una lealtad de marca muy poderosa y difícil de replicar entonces.
Exacto, Patagonia es un excelente ejemplo, pero un artículo que escribiste también habla de cómo estas prácticas están convergiendo entre industrias. Entonces, incluso las empresas pioneras están, de algún modo, acelerando esa adopción colectiva. ¿Qué opinas tú sobre esto?
Bueno, es cierto que la convergencia es inevitable y lo vivimos con la tecnología. Cuando el teléfono empezó a tener internet a nivel del smartphone, que se crea luego del teléfono móvil y así sucesivamente muchos elementos que ahora están en la palma de nuestras manos o en dispositivos más pequeños. Las empresas que lideran esta evolución empujan a sus industrias a adaptarse más rápido. Fíjense cómo el caso de Tesla específicamente empujó a la industria automotriz a adoptar lo eléctrico. Ya no es una opción, es también un elemento de competitividad. Pero aquí está la clave, Carlotti. La innovación debe ser constante. Es decir, que yo no puedo decir que estoy innovando. Yo tengo que habilitar la innovación, porque el discurso se queda en una nota de prensa, se queda en un lanzamiento, en un evento, pero la innovación constante es que cuando no te estén mirando, tú sigues trabajando. Y no se trata de implementar prácticas sostenibles solamente, sino de buscar cómo integrarlas de manera creativa y eficiente en el modelo de negocio. Y de hecho, hay por ahí un audiolibro muy interesante, del mismo Harvard Business Review, es de 4 horas, es cortito, que habla sobre varias miradas de autores sobre modelos de negocio. Usted si tiene un chance en estos días festivos, escúchese eso, porque cuando hablamos de integrar creativamente, es difícil, porque usted tiene que, como con las piezas de Lego, de construir, es como que encontrarte una pieza que en el manual dice que está en el medio de lo que tú construiste. ¿Qué tú tienes que hacer? Desarmarlo. Y a veces nos pesa desarmar. Por ejemplo, las empresas tecnológicas emergentes como que utilizan tecnología de inteligencia artificial o el IoT, el Internet de las Cosas, que ya no hablamos tanto de eso porque ya asumimos que ya todo está por ahí conectado. La realidad es que permiten optimizar procesos de forma en que hace algunos años parecían imposibles. Una mirada que podemos dar en este sentido es la gestión de recursos hídricos, que lo vi bastante por nuestras visitas en Chile. Países en desarrollo básicamente están enfocando estas tecnologías de medición para ahorrar un recurso vital que quizá aquí en las calles se desperdicia y no sabemos cuánto se pierde porque no se está midiendo, como el agua. Entonces, y esto lo abordamos en este artículo que escribí, sensores inteligentes que pueden ayudar a agricultores, por ejemplo, a usar el agua de manera eficiente. De nuevo, agua, señores, estamos en una isla. El agua no viene por muchos lados y estamos rodeados de agua salada que es costosísimo, entonces, desalinizar. Entonces, tenemos que cuidar los recursos que tenemos acá. Esto nos ayuda, esa medición, a reducir costos, a beneficiar al medio ambiente al mismo tiempo, porque tenemos entonces una industria que es el turismo, que se beneficia al medio ambiente, porque eso es lo que vendemos, nuestra naturaleza, al turista. Y en otros países, entonces, no solamente tiene un impacto ambiental, porque hay que irse al otro lado de la recta numérica, tiene un impacto económico y social, donde entramos en una visión de la sostenibilidad con S mayúscula, como menciona la pieza que escribimos, que no es solamente cuidar los recursos, es crear un sistema donde el progreso ambiental esté vinculado con el progreso social y económico. No solamente cuidar el ambiente y entonces deshabilitar modelos económicos, sino ponernos a trabajar en serio para que esto funcione. Y la palabra clave aquí es en armonía.
Eso es fascinante, sin duda. El artículo que escribiste también menciona el Consejo de Inmunidad Digital. ¿Por qué no nos explicas cómo se conecta eso con la sostenibilidad y qué tan relevante es para países en desarrollo?
Muy bien, aquí vamos como para niños de 7 años, como decía Don Teo, para niños chiquitos. La inmunidad digital es un concepto que plantea que los sistemas sean, ya sea empresariales o infraestructuras tecnológicas, inclusive estructuras de gobierno, puedan ser resilientes, es decir, resistentes, o nosotros decimos a prueba de futuro, frente a interrupciones. Tomamos en cuenta que, por ejemplo, aquí en República Dominicana, hemos recibido ya alerta de fenómeno atmosférico ahora fuera de temporada ciclónica clásica, uh-huh, entre comillas, y han entrado un frente frío. Entonces, ¿cuáles son nuestros planes de mitigación de riesgo ante eso que se sale del guión? Y es donde ahí viene la inmunidad digital. Si nos falta energía, si nos pasa, falta conectividad, ¿qué sucede? ¿Cómo una empresa que se ha digitalizado puede funcionar? Para ponerlo más fácil, vamos a imaginarnos si construyéramos amortiguadores para un vehículo que permiten absorber impactos, pero al mismo tiempo recuperarse de manera más rápida. Cuando tú caes en un hoyo clásico, quizás en nuestras calles de Santo Domingo, en algunas, uh-huh, tú caes de repente y si tu amortiguador no es muy bueno, tú sientes el golpe y el sonido clásico tintán. Uh-huh. Pero si este amortiguador realmente absorbe mejor el golpe, tú lo que sientes es el movimiento y la sacudida, pero no el sonido. Entonces ahí donde esa inmunidad de alguna manera prevé esos elementos para dar a las organizaciones un protocolo. En otros lugares del mundo, esto es literalmente crucial. No se puede operar una empresa sin un plan de mitigación de riesgo digital. Pensemos, sigamos en la misma línea de los eventos climáticos que afectan a la agricultura. La inmunidad digital significa implementar tecnologías que permitan a los sistemas agrícolas prevenir pérdidas, adaptarse rápidamente y continuar funcionando. Pero esto también a empresas del sector financiero, por ejemplo, data centers redundantes, copias de seguridad para operatividad, protocolos para los equipos en dado caso de que una sucursal no pueda abrir, pero no podemos detenernos ahí en ese sentido. Cuando hablamos y escribimos en el artículo, hacemos una advertencia importante. La tecnología debe ser inclusiva. No puede beneficiar a solo a quienes ya tienen acceso y recursos. Entonces, la inmunidad digital también cubre estas capacidades de aquellos que no puedan conectarse al igual que nosotros. Si no abordamos estos, corremos el riesgo de agrandar entonces una brecha de desigualdad al mismo tiempo de que podemos mitigar riesgo, pero ensanchamos esa brecha que nos aleja de las demás comunidades de República Dominicana.
Bien. Vamos a hacer una pausa. Estamos en el Martes Tecnológico con Arturo López Valerio, episodio número 46 de la 10ª temporada. Una mirada a la sostenibilidad. Ajá. Una mirada a la sostenibilidad tecnológica. Buenos días. Continuamos en el Martes Tecnológico con Arturo López Valerio, episodio 46 de la 10ª temporada, una mirada a la sostenibilidad tecnológica. Y bueno, Arturo, hablabas sobre... que la tecnología debe ser inclusiva. Entonces, No es solo tecnología por tecnología, es cómo la usamos y quiénes se benefician de ella. Eso conecta con la necesidad de tener métricas claras para medir el impacto.
Precisamente, pero antes de eso, y era algo que se me quedó antes de la pausa, porque tenemos marcos de medición y eso es correcto, pero si no comprendemos lo que vamos a medir, es ahí donde la educación y la capacitación juegan un papel clave. Es decir, primero vamos a homologarnos, a homologar los términos, los conceptos y el impacto, porque si no estamos en la misma página, y eso lo decimos todo día en la consultora, en Tabuga, hay que homologar. No basta con introducir tecnología avanzada. Debemos asegurarnos de que las personas tengan las habilidades para utilizar la tecnología y poder habilitar el impacto con ellas y beneficiarse de las mismas. Entonces, contestando a tu premisa, absolutamente, si no podemos medir, no podemos mejorar. Y ahí es donde está la clave. Y muchas de las acciones, de hecho hay un artículo esta semana corriendo que abordamos este tema de estos elefantes blancos que se crean a nivel de infraestructura tecnológica, porque simplemente muchas autoridades piensan que es mejor seguir haciendo cosas nuevas en vez de enfrentarse con el reto de la medición. Hiciste una inversión, mídela y por lo menos indica si te equivocaste, por lo menos tenemos un indicador de dónde no hacer esas cosas. Pero en cambio, y esto lo vi esta semana también, cuando nos estaban presentando unos reportes de cumplimiento en una organización, nos dimos cuenta de lo mismo. Oiga, vamos a aprender de los errores. Ah, no, queremos ignorar los errores y crear una narrativa entonces positiva. Y es ahí donde entran los indicadores de desempeño ambiental, social y gobernanza, que se definen en inglés como SSG. Estos indicadores permiten a las empresas, incluso a los países completos, a cuantificar su progreso en sostenibilidad. Y es ahí donde entendemos que debemos cambiar la mentalidad. Tenemos que aprender de los errores. Y de hecho, en un marco nacional, como sugerimos en nuestro artículo, podría entonces guiar a las pequeñas y medianas empresas, las famosas pymes, ofreciendo estándares e incentivos para integrar entonces esta medición de sostenibilidad a su ADN empresarial. Porque ahora mismo nos están quitando impuestos, pero no hay un entendimiento de para qué. Se habla de residuos físicos, pero lógicamente sostenibilidad es mucho más de ahí. Y la colaboración entonces entre el gobierno, las empresas, las comunidades, las ONGs es esencial, pero esa homologación en estos indicadores son clave. Aquí es donde reconciliamos la competencia empresarial con la colaboración sistémica. Las empresas pueden competir para ser más sostenibles, pero también tienen que colaborar en crear estándares y compartir prácticas que beneficien a todos. Es ahí donde nosotros proponemos realmente un índice de medición de cómo ese impacto a nivel de sostenibilidad se refleja en las empresas y también se reflejan en las industrias y en el mercado nacional.
Me gustaría, Arturo, profundizar un poco en dos puntos importantes. El primero, ¿cómo pueden las pequeñas y medianas empresas, las pymes, empezar a implementar prácticas sostenibles si tienen recursos limitados?
Esa es una excelente pregunta, sobre todo en esta parte del año, y un desafío muy real. Las pymes a menudo enfrentan restricciones presupuestarias, pero eso no significa que la sostenibilidad esté fuera de su alcance. Al igual que la tecnología, siempre lo he dicho, siempre hay una fórmula para, con poco presupuesto, abordar habilitaciones tecnológicas. Y aquí van tres enfoques prácticos que si quieren pueden tomar lápiz y papel o esperar al podcast y escucharlo luego, y que pueden implementar. Primero, hay que tener una mirada de optimización de recursos. Muchas veces las empresas pueden comenzar con mejoras en la eficiencia energética, por ejemplo, y en la gestión de residuos. No solamente pagar el impuesto, sino también hacerlo. Pequeños cambios como optimizar uso de iluminación con tecnologías LED. Lo hemos visto con muchas empresas y otras empresas que ya se han volcado hacia instalar paneles solares en los techos de sus organizaciones y sucursales, O también el desperdicio de materiales que generan ahorros financieros inmediatos y tienen un impacto ambiental positivo. Ahora, el segundo es la adopción gradual de tecnología. No es necesario invertir en sistemas avanzados solo de golpe, y eso lo digo casi todos los días. Las empresas pueden empezar adoptando herramientas digitales accesibles que mejoren su cadena de suministro o su control de inventario. Esto no solo reduce costos, sino que también minimiza desperdicios y mejora la productividad. Porque, ojo, este año, para marzo, muchas de las empresas que se agruparon bajo la categoría de gran contribuyente tienen que habilitar facturación electrónica y al año siguiente vienen las demás. Por tanto, esto es un momento crítico para hacer esa adopción tecnológica porque ya es obligatorio en cierto modo. Tercero, la colaboración y alianzas, porque las pymes pueden unirse a asociaciones locales, las cámaras de comercio o cámaras que aglutinen verticales en específico, o a programas gubernamentales que ya hemos visto que se están habilitando para la facilitación a nivel de la evolución digital y sobre todo con un enfoque en sostenibilidad. En muchos países existen incentivos fiscales, en el nuestro no lo existe, es al revés, una tributación, y abogamos por un apoyo técnico para que las empresas implementen prácticas sostenibles. Si una empresa puede calificarse así, puede recibir un incentivo fiscal, pero aquí nos falta lo que mencionábamos hace unos minutos atrás. Como no hay una medición, ¿cómo yo puedo dar un incentivo? Entonces, no tenemos ni la gallina ni el huevo. La clave está en ver la sostenibilidad no como un gasto adicional, sino como una inversión a largo plazo que mejora la eficiencia operativa y abre nuevas oportunidades al negocio.
Sí, mira, para aclaración, lo de la ley de residuos, los pagos, también la tienen que hacer las personas físicas, no solamente son las empresas.
Sí, es
Pues,
todos.
ajá.
Everybody.
Yes, everybody. Bueno, eso que explicabas ahí es muy práctico y aterrizado, Arturo. Ahora, la siguiente pregunta: ¿qué rol juegan los consumidores en impulsar a las empresas a ser más sostenibles?
Importante porque el frenesí del consumo tecnológico viene del mercado de consumidores y esto es importante, sobre todo en estas épocas donde la gente empieza a comprar como locos. Tienen un rol fundamental, sobre todo en la transformación de los negocios. Su poder está en las decisiones de compra que toman cada día. Aquí es donde entra el concepto de consumo responsable y esto es algo que tenemos que seguir como martillando ese concepto en el mercado. Hoy en día los consumidores están cada vez más informados y comprometidos con las causas ambientales y sociales y lo vemos en el cambio de mentalidad de la generación Z y de la generación Alfa que surgen en muchos informes que hemos visto a través de los 2 últimos años. Al elegir apoyar a empresas que priorizan la sostenibilidad, envían un mensaje clave, que esto importa y tiene un valor tangible en el mercado. Ponemos un ejemplo. Si una marca utiliza empaques biodegradables o productos de comercio justo y los consumidores prefieren estas sobre otras, esa marca se va a ver motivada a redoblar sus esfuerzos sostenibles. Las
Así
redes
es.
sociales y la transparencia digital también han dado a los consumidores la posibilidad de exigir a empresas mayor responsabilidad y rendición de cuentas sobre sus prácticas. Pero ojo, tampoco el consumidor tiene un índice para saber si la empresa, la marca que le gusta, que es leal, realmente está impactando positivamente o no la cadena de valor a nivel nacional. Entonces ahí de nuevo insistimos. Un índice que pueda ayudar a tener una hoja de ruta, un norte, para que la brújula del consumidor pueda dirigirse hacia un lado es fundamental, porque cada decisión de consumo es literal, lo voy a decir en términos locales, es un voto por el tipo de futuro que queremos, porque a veces es verdad, los dominicanos reaccionamos a cierto tipo de palabras. Ese voto de confianza, los consumidores tienen el poder de presionar a las empresas para que no solo sean rentables, sino también responsables, tanto con el planeta como con la sociedad. Muchas empresas se han alineado a ese eje por un tema de financiamiento, porque ya cierto capital blando exige una serie de prácticas. Entonces, estas empresas se automiden, pero de nuevo, no hay una medición industrial en República Dominicana que permita establecer los ESG de manera general para todo el mercado dominicano.
Bueno, increíble, Arturo. Nos has dado una visión holística de la sostenibilidad como estrategia competitiva, como responsabilidad inclusiva y como un sistema conectado donde todos tenemos un rol. Para cerrar, ¿qué te gustaría dejarles a nuestros oyentes como mensaje?
Un mensaje simple. Cada acción cuenta, por más pequeña que sea. Ya sea en la casa, en la empresa o en la comunidad, las decisiones sostenibles que tomamos, aunque de nuevo sean pequeñas, parecieran pequeñas, quizás mi vecino hace más que yo, no, empiece, haga. No es querer hacer, no es decir que hago, es hacer. Porque esto contribuye a un cambio más grande. Tiene que ver hasta con la funda que utilizamos, cómo sacamos la basura. Sí. ¿Cómo la van a buscar en nuestro apartamento? ¿La pongo una funda o pongo una funda de otra funda? ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo ahora? La sostenibilidad, de nuevo, no es una estrategia ni una palabra de boga. Es un tipo de mentalidad. Es entender que nuestras acciones tienen un impacto y que todos tenemos la responsabilidad de dejar un mundo mejor para las futuras generaciones. Se lo voy a poner un término más llano. Es como usted andar un carro y usted se lo va a tener que dejar a otro. Y hay gente que no le gusta montarse en carro usado. Entonces, si usted no le quiere dejar un carro muy usado, dañado o destruido a otro, entonces usted tiene que cuidarlo. Llévelo al car wash, es verdad, y haga una serie de acciones para mantenimiento. Pero esto no lo estamos haciendo con el entorno. Nuestra generación tiene una responsabilidad con la siguiente. Pensemos globalmente, y de hecho, en marzo estuve en Chile y nos hablaban unos científicos, creo que eran suizos, sobre las reservas de agua en el mundo. Aquí no estamos hablando de reservas de agua en Dominicana. Por eso tenemos que pensar global, pero actuar localmente. Si cada uno pone de su parte, no solamente las autoridades, sino también nosotros, la transformación es posible. Y yo creo que con eso podemos pensar bastante qué podemos hacer de nuestra parte.
Así es. Gracias, Arturo, por esta reflexión y tu presencia. Ha sido una oportunidad de escuchar tu valiosa experiencia, sobre todo en países que ya están llevando la delantera y que han hecho que su población entienda lo que significa la sostenibilidad.
Gracias a ti y al equipo. Y nada, esto es un día a la vez.
Así es. Y a ustedes, nuestros oyentes, le voy a dejar esta pregunta. ¿Cuál es un pequeño paso que pueden dar hoy mismo para ser parte de esta transformación hacia un futuro más sostenible? Señores, hasta aquí el matutino el día de hoy. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.